Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:07, lunes 23 de octubre, la Semana Internacional del Fútbol Sevillano. Mañana, la Champions a escena en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Fase de grupo, jornada 3, grupo B. El Sevilla recibe al Arsenal londinense. Es un partido que va a dirigir un sueco, Glenn Nyberg. Y todavía con lo que es la sombra y el eco de ese debut del técnico Diego Alonso frente al Madrid. Pero es que además del partido de mañana, el jueves el Betis va a viajar lejos, Limasol. Ahí le espera el conjunto local que le ganaba al Étnicos 2-0. Y es un partido donde Pellegrini, bueno, tiene que seguir poniendo al equipo en forma. Vamos a hablar de lo que fue. Evidentemente el fin de semana, ese empate del Getafe con el Betis, que no ha gustado, la verdad es que no ha gustado, ni el juego del equipo, ni las declaraciones de Pellegrini. Y después lo que fue ese debut, como decíamos, todo un partidazo, Sevilla-Real Madrid, con una connotación. Richie, el colegiado del partido, los tuvo bien puesto, porque claro, pitar y señalar y hacer lo que hizo contra el Real Madrid, que es un equipo que está quejándose del Barcelona, de todo lo que dice, pero claro, el Madrid no se mira sus problemas que tiene, ¿no? Y es que son los dos equipos los que siempre se ven beneficiados por los arbitrajes, pero de vez en cuando viene un árbitro como el que pitó Richie, de Burgos Bengoechea, que pitó su partido, el que él quiso ver, el que le marcaba, sin miedo al Madrid, y en Madrid hay una grandísima, porque se quejan de todo lo que hizo este colegiado. Pero el Sevilla estuvo muy bien, fantástico. Yo hacía tiempo que no veía al Sevilla jugando como equipo, un equipo equilibrado en defensa, centro del campo, que fue impresionante el centro del campo. Sobre hizo un partido espectacular y anularon al centro del campo millonario, con Bellingham destacando, anulado, él y Kroos, el alemán. O sea que muy bien este Sevilla, dejó unas sensaciones magníficas, un empate que supo a victoria, y a encarar con mejor gusto, talante y motivación el choque de mañana, como digo, a las 9 de la noche en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. En esa resaca del partido hay que destacar la valentía de Del Nido Carrasco, vicepresidente, donde le dijo al Madrid que un club como el Madrid no le pega ese tipo de actos, de modelos, lo que hace el Madrid en el laboratorio contra los árbitros en su televisión. Y Del Nido Carrasco se lo ha dicho, todo el mundo tiene ganas de decírselo, y se lo ha dicho el vicepresidente. Y bien el Sevilla, tomando nota con las cámaras, la modernidad que sirve para algo, de captar al energúmeno que sabe que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se debe hacer. Y aquel gesto del hombre mono pues fue captado, y el Sevilla con contundencia ha actuado y lo va a expulsar. Y esto pues hace que el comité de competición no se vaya a cebar de nuevo con un equipo sevillano, en este caso con el Sevilla. En la Liga, recordemos que el Sevilla es el 13º clasificado con 9 puntos y que hay que ganar partido. Después del choque de mañana viene el sábado 28 con ese Cádiz-Sevilla, pero de eso habrá tiempo para hablar, porque lo que viene mañana es todo un equipazo, el Arsenal. En unos instantes vamos a hablar del Arsenal, las claves de este equipo y demás. Pero en la Europa League, el jueves, como les decía, viaje largo, el Betis va a enfrentarse al Aris de Limasol, que ganó al Étnicos, como decíamos, 2-0, moral alta de este equipo. Y lo próximo en la Liga para el Betis será en la 11ª jornada, a las 2 de la tarde, domingo 29, Betis-Osasuna. Betis, octavo clasificado, 14 puntos, y ojo a Osasuna, que tiene tan solo un puntito más. Así que de todo tenemos, Rafael Carrillo Albornoz, en los mandos técnicos menos luz. Que estamos aquí a media luz, y todo a media luz. Parece que estamos... mañana voy a traer una vela, un quinquel. Bueno, pues como cada día, ¿qué digo yo? Todos los días, Rafa, eso. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net. Y atento, tengo que llamar a don Gabriel Ruiz que me diga, bueno, dime ya la sorpresa, qué sorpresa va a ser, que nos tienes intrigado a todos. Saludamos a nuestros compañeros. Mañana es Ramón Sánchez Pizjuán, don Víctor Fernández. Baja, baja eso, Rafa. Baja, baja el piano que te pones a tocar y ya te crees que estás en la quinta sinfonía. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, don Rafael? Buenas tardes. A Media Luz es un programa de Ayanta Barili, la que es hija de Fernando Sánchez Dragó.
Pues,
radio.
Pues mira, pues el titular es bueno, porque como se está a Media Luz, yo mañana voy a traer una velita, que es mejor. Pues claro, los que cumplimos edad cada vez vemos menos, y encima si no tienen luz, pues más o menos que como, ¿cómo se llama? El Braille, ¿no?
Sistema Braille.
Sistema Braille. Pues eso voy a tener que tocar yo, hacer mi gran escaletón, que tú sabes que yo me tiro escribiendo.
Mucho con la raya.
Muchas rayas, y con la raya iremos. Bueno, Víctor, espérate, vamos a saludar a Ocaña. Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, por decir algo, lo de bueno, porque yo vengo hoy, yo lo veo todo negativo. Todo. Llevo toda la mañana de números, de análisis, de partidos, de declaraciones, y todo lo que todo el mundo ve positivo en el Betis, en el Sevilla, yo lo veo negativo. Hoy vengo con la nube negra en lo alto para mí, Rafael.
En Sevilla no hemos hablado de momento.
Sí.
Bueno, yo ahora vamos con todo. Mira,
todo negativo.
Don Rafael Duarte, que todos los días nos escucha, me dice, Rafa, un botellín de la cruz y una vela encima. Mira, lo voy a hacer, Rafa, gracias, tocayo, para mañana. Bueno, señores, fin de semana donde en Getafe, Ocaña, la cosa no salió, el Betis no pudo ganarle al equipo de Bordalás, que no estuvo fino en las declaraciones. No me gustó esa chulería que le dijo a Pellegrini, papá. Le dijo, bueno, yo ya estoy harto que me critiquen el sistema de juego. Papá, ya lo he superado. No me gustó a mí esa chulería de Bordalás. Es buen entrenador, hace lo que puede hacer con su equipo. Le inculca que sean el del hacha de Viernes 13, que te corten la cabeza, o como los indios en las películas del oeste, que te cortaba la caballera. Pero si el árbitro los deja, pues muy bien. Y Soto Grado, en nombre de aceite, superando a Ertoil, pues resulta que es muy mal árbitro y permitió pues que el Getafe hiciera lo que pudo. Pero el Betis no está jugando bien, el Betis tiene problemas. Y también está teniendo problemas porque hemos destacado a Don Manuel Pellegrini, al que hemos alabado, bendecido y aplaudido. Pero se ha metido y está atascado también a la hora de justificar lo que los béticos saben que no es justificación. El equipo no está jugando bien, sacó un punto, pero es que el Betis se va de la pomada, porque es el octavo, con solo 14 puntos. O sea, Ocaña, yo creo que el beticismo, o parte del beticismo, lo que los que no quieran verlo no lo verán, pero los que lo quieren ver lo tienen clarito, ¿no?
Sí, a ver, el Betis se ha convertido en un equipo que gana poco, pero la realidad lo que se está agarrando es a que pierde también muy poco. Ha perdido 2 partidos en lo que llevamos de campeonato, 10 partidos con el Barcelona y con el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, que bueno, a mí no me gusta eso de tirar los partidos, pero a priori no puede entrar en tus cálculos perder con el Barcelona en el Nou Camp y con el Athletic perder en San Mamés, ¿no? Pero es verdad que gana poco, solo 3 partidos ganados, el rey del empate con el Mallorca y con el propio Getafe. Y es verdad que está muy atascado. Quizás de momento de juego, Rafa, para mí es el Betis más aburrido, el peor Betis de toda la era Pellegrini, ¿verdad? Por lo menos para mí.
Una primera entrega, Ocaña corta.
Y muy rápida, sí. Que te voy a dar los motivos, que lo que quiero dejar aquí a modo de titular es que yo creo que el tiro de todo el mundo está equivocado en el Betis. Que la gente tiene un concepto del Betis de equipo ofensivo, equipo vibrante, que hace mucho tiempo que no está, no solo este año, sino el año pasado, y que yo con números en la mano te voy a dar la clave de por qué el Betis no termina de arrancar.
Bueno, pues después me lo da y después voy con los titulares de Víctor Fernández, de la resaca de ese buen partido ante el Madrid y la previa ya del partido de mañana, que habla esta tarde el entrenador, etcétera, etcétera. Pero permítame que a la 1:16 salude primero a un buen amigo, a un pedazo de futbolista que lo fue. Y dejó de serlo por la edad, por el DNI, aunque él está jovencísimo y es un, como siempre digo, es un businessman que triunfa en todos los sitios, pero es uno de los grandes embajadores del Arsenal. Y curiosamente, el equipo londinense es el rival del Sevilla mañana, así que hay que saludar a la estrella del Arsenal, a Lauren. Lauren, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Sé que tienes cita con Sky Sport, que vas a grabar, que todo, por eso te agradezco muchísimo y puntualmente estamos aquí a la hora pactada para que esté con nosotros, cosa que haces habitualmente y deja un saborcito que a la gente le gusta mucho. Por eso hay que buscarte, Laura, no por otra cosa, ¿sabes? Así que nada.
Siempre es un placer atenderte.
Muchas gracias. Están escuchándote don Víctor Fernández y Andrés Ocaña también. Y como diría Bartolomé Cabello, y la audiencia también.
Y la audiencia también.
Eso es. Bueno, Lauren, este Arsenal, a ver, el Arsenal que empataba a 2 ante el Chelsea, Stamford Bridge, ahí empataba a 2, es el segundo en la Premier, está a un puntito, está empatado con los de Guardiola, y es un equipo que, bueno, que tiene un equipazo, y en el grupo B es el segundo, el Lens es el primero con 4 puntos, el Arsenal es el segundo con 3, Sevilla con 2 y PSV con 1. ¿Qué Arsenal vamos a ver mañana? ¿Qué destacas de este Arsenal? Y después te preguntaré ya, claro, por este Sevilla que vimos ayer contra Madrid. Pero primero, la postal, el vídeo, la imagen que tú nos puedes dar a través de tu voz del rival del Sevilla mañana.
Pues yo creo que después de, tras nuestra generación, y con todo lo respeto a todas las generaciones que han venido posteriormente, han estado en este Arsenal, yo creo que es la generación con mejor equipo y con mejores condiciones para poder ganar la Liga y para poder competir en esta Liga de Campeones por varios factores, porque tiene un entrenador que es magnífico, que es Arteta, y su cuerpo técnico es un cuerpo técnico con mucho conocimiento y con mucha experiencia, y luego también tienen un equipo que yo creo que tienen calidad en todas sus líneas. Tienen calidad atrás, tienen calidad en el centrocampo, tienen calidad en la parte ofensiva y también en el banquillo. Y como vimos ayer, fueron capaces de remontar un partido que empezaron perdiendo 2-0 y con ese banquillo que yo te comento, que tiene calidad, Trossard fue uno de los que marcó el segundo gol para la igualada y por lo tanto yo veo que un equipo muy competitivo, ¿no?
Uh-huh. Por líneas, ¿qué es lo que más te gusta? Tú lo destacas como equipo, como bloque, pero por líneas, ¿con qué línea te queda para ti la más fuerte?
Yo creo que es un bloque muy sólido, pero evidentemente si te tienes que quedar con futbolistas individualmente, pues te quedas con Odegaard y con Bukayo Saka, ¿no? Yo creo que son dos futbolistas que tienen muchísima personalidad, aparte de su juventud. Independientemente de esa juventud, tienen una gran personalidad, tienen calidad y tienen una cosa que yo creo que debe destacarle los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que quizás te hacen un partido bueno y luego te hacen tres malos. Sin embargo, estos dos futbolistas son capaces de mantenerte una regularidad durante los 90 minutos y no solo en un partido, sino a lo largo de toda una temporada, ¿eh? Por lo tanto, te dice que estos dos futbolistas son las referencias en el ataque, ¿no?
¿Qué pasó? El Lens es el algodón, ¿no? Aquí, como prueba, contra el Sevilla y el Arsenal. ¿Tuvo un accidente el Arsenal? ¿Qué pasó ahí?
Yo creo que nosotros desde aquí, yo creo que vemos al fútbol francés como un fútbol menor y nada más lejos de la realidad. Los equipos franceses, aparte de competir bien en Europa, juegan muy bien al fútbol y el Lens en su campo, la verdad es que hacen un buen fútbol, muy ofensivo, te apretan en la serie de balón, te tienen en su campo y es un equipo que quizás lo desconocemos, pero que hace muy buen fútbol. Por lo tanto, vimos ese resultado negativo para el Arsenal y las dificultades que también le puso al Sevilla aquí en el Sánchez Pizjuán. Por lo tanto, te dice que es un equipo que sabe competir en Europa, ¿no?
Bueno, imagino que Arteta tiene todo muy bien guardadito, en vídeos, en apunte y demás, de lo que ha visto de ese Sevilla-Real Madrid, un partido que nos gustó a todos. A mí me gustó mucho, vi al Sevilla como equipo, como bloque. Si estamos destacando al Arsenal como bloque, también destaco yo a este Sevilla que se enfrentó al Madrid, al de Diego Alonso como bloque. Me gustó mucho el equipo, trabajó muy bien, anuló al centro del campo del Real Madrid, que tiene un centro del campo espectacular. En este partido, Diego Alonso en su debut en Champions, Lauren, contra el equipo de Arteta, ¿qué destaca técnicamente de lo que puede ser este choque?
Bueno, yo creo que este choque se va a dar, va a haber muchos duelos en todas las líneas, ¿no? Sobre todo en el centrocampo. Yo veo que hay una mejoría de Sevilla en cuanto a lo que la salida de balón desde atrás, lo pudimos ver contra el Real Madrid, saben combinar, es un Sevilla que sabe asociarse más entre líneas, y por lo tanto vemos esa mejoría, ¿no? Y también en el sistema táctico, ¿no? Vemos que el Sevilla te mete a Rakitic cerca de Nesiri y te abre por las bandas metiéndose hacia adentro, tanto a Ocampos como a Lukaku, ¿no? Y por lo tanto vemos esa mejoría y también que no es ese Sevilla que está constantemente apretándote arriba, no dejándote salir, con los laterales muy ofensivos, entonces tanto Sergio Ramos como Gudel se ven mucho más cómodos porque tienen más posesión del balón y no están tan descubiertos, no tienen que ir a esas ayudas defensivas a banda ni tienen que correr atrás cuando se les envía balones largos a la espalda, ¿no? Por lo tanto, vemos un Sevilla defensivamente mucho más cómodo y ofensivamente mucho más asociativo. Por lo tanto, vamos a ver a ese Sevilla que sabe competir en Europa, pero yo veo que quizás la trayectoria del Arsenal a lo largo de la temporada parte un poquito más con ventaja, ¿no?
Ayer, para mí, ayer, el sábado, hubo para mí un hombre, que es Soumaré, que para mí fue el director. Gracias al juego de Soumaré, calidad, saber estar, colocación, brillaron otros futbolistas como Rakitic y como otros que estaban más apagados porque Soumaré sumó muchísimo. ¿Te gusta este futbolista, Lauren? Hay que preguntar a Lauren que tiene medio corazón sevillista, medio corazón del Arsenal, no olvidemos.
Sí, tú bien lo has dicho, ¿no? Soumaré ayer estuvo espectacular junto con Sow. Y esa pareja lo que te hace que Rakitic tenga más libertad de movimiento, ¿no? Porque si tú a Rakitic le pides que te esté presionando constantemente arriba en ese presión tras pérdida, al final pues tiene la cuestión física, se nota porque ya tiene unos años. Evidentemente la labor que hicieron estos dos futbolistas ayer, sobre todo Soumaré, libera mucho a Rakitic y libera también a los dos interiores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ayer estuvo magnífico y vamos a ver si es capaz de mantener esta regularidad en los siguientes partidos, ¿no?
Bueno, te voy a preguntar y ahora te va a preguntar Víctor Ocaña, pero no puedo dejar de preguntarte, Lauren, por Navas. ¿Qué bebe Navas? ¿Qué come Navas? ¿Cómo duerme Navas? ¿Qué hace con su vida en el fútbol?
Es un espectáculo, Jesús Navas es un espectáculo. Yo creo que es un ejemplo para todos los canteranos, es decir, ese canterano que se ve reflejado y ve al Sevilla y ve a Navas, se tiene que dar cuenta que no solo es la calidad, porque calidad hay muchísimos futbolistas que tienen calidad, es tener la mentalidad suficiente para tener esa regularidad que se requiere al más alto nivel, domingo tras domingo, los miércoles Liga de Campeones, se va con la selección, también te da un pase de gol decisivo para que la selección saque los tres puntos, es decir, es un ejemplo para todo el mundo, ¿no?
Como Lauren en el Arsenal. Víctor, va a hablar contigo, te va a contestar Ser Lauren, y a ti Ocaña va a ser Lord Lauren. No sé.
Sí. Lauren que también cumple años, ¿eh? Que yo conozco a Lauren.
Ves la fotografía que va,
claro,
que cumple años,
cuando éramos niños.
Button,
¿no? Exactamente, cuando yo empezaba a ir a la ciudad deportiva y él andaba por allí, pero también Lauren, pasa que se utiliza el Revlon, ¿me entiendes? Y no tiene las canas que yo tengo. Claro, pero Lauren ya va de jovencito. Oye, una muy rápida, Lauren. A mí me da la sensación, por lo poco que he visto, que este Arsenal es muy rápido, con Odegaard y gente muy rápido por las bandas. ¿Tú no crees que es un peligro jugarle tan adelantado como le jugó el otro día el Sevilla-Real Madrid?
Bueno, evidentemente el Arsenal lo que tiene, aparte de lo que tú bien has dicho, sabe combinar, mezcla esa posesión con transiciones rápidas, ¿no? Porque el fútbol inglés, si algo se caracteriza este fútbol, es que te hacen muchas transiciones rápidas. Por lo tanto, buena tu puntualización, pero yo no creo que eso sea algo que le perjudique al Sevilla. Es decir, el Sevilla tiene que tener su personalidad, su identidad, sabe que juega en casa y por lo tanto tiene que ir a apretarle arriba. Yo soy reacio, cuando tú tienes unas cualidades que tan está funcionando, cambiarlas de raíz. Es decir, si tú eres de presionar arriba, tienes que ir a presionar arriba al contrario, independientemente si juegas con futbolistas rápidos o no, o si juegas contra el Real Madrid. Por lo tanto, por eso digo que el Sevilla estos partidos es fiable, porque sabe competirle a un Madrid, sabe competirle a un Manchester como el año pasado, y el hecho de que presione arriba yo no creo que va a ser determinante a la hora del devenir del partido, ¿no?
Cuidado que Víctor se asusta con lo de presionar arriba, que después lo escucho decir que con una defensa veterana no puede el equipo tirarse para arriba, que le cogen la espalda y demás.
A mí es que no me gusta presionar arriba.
Yo escucho a Víctor. Víctor, él metería a los 11 jugadores, Lauren, detrás de la portería.
Por supuesto.
No, pero es cierto lo que está diciendo, en el sentido que lo comentaste un rato, es decir, con Mendilibar esa presión tras pérdida en campo contrario al final. Si los laterales también están arriba, son muy ofensivos, obligas a los centrales que ya tienen una edad a salir a banda, a que te manden el balón a la espalda, y por lo tanto Si no robas rápido y no tienes un centrocampo fuerte, pero ahí es donde está el cambio. Es decir, ¿qué es lo que introduce el nuevo entrenador? Te mete a Soumaré, que es capaz de aguantarte esas transiciones y equilibrar al equipo tanto ofensiva como defensivamente, y en vez del central salir a tapar a banda, lo que hace Soumaré es meterse en banda, físicamente es potente y es capaz de aguantarte esas transiciones ofensivas y esa presión tras pérdida en campo contrario.
Qué barbaridad.
Bueno, Lauren, ya le han dado la tarde a Víctor Almansa, ya se la han dado, con la de presión arriba.
Lauren, que muchísimas gracias, que sí que tienes mucho trabajo, te estás esperando mucha gente. Tú conoces Londres perfectamente, pero cuando coincidamos allí, que va a ser pronto, te voy a llevar a comer al Aberdeen Steakhouse para que pruebes el mejor T-bone steak.
Y a mí también, Rafael.
Víctor, escúchame, sí. Eso no lo lleva diciendo ya hace 4 años.
Es que no nos
lo ha llevado, no lo ha llevado, claro.
No, nunca, es un clásico, ya, yo me conozco el clásico.
Teatro breve. Laure, un abrazo
muy grande. Teatro breve.
Laure, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande. Gracias. Adiós. ¿Qué tipo más impresionante? Bueno, futbolista, bueno. Disciplinado. Él coincidió con el descansado José Antonio Reyes allí en el Arsenal. Eran los dos chavales de Sevilla. Y Lauren fue un tío muy, muy, muy disciplinado. Muy disciplinado. Invirtió muy bien.
Aprovechó la vida.
Lo que ganó. Y hoy es junto a Wenger. Son dos de los representantes que el Arsenal tiene por el mundo. Y este es un fenómeno. Y después los negocios le van muy bien. Un tío muy serio. Es comentarista para casi todos los canales ingleses. Cuando viene aquí. Un fenómeno. Bueno, Víctor, pues después de escuchar la cronología de mañana.
Sí, que el partido, Rafa, va a ser muy interesante, ¿no?
Porque va a ser tremendo. Va a ser otra piedra de toque. Que la gente va a querer que juegue contra el Real Madrid, o mejor, pero claro. Este es distinto, ¿eh?
Claro. No me ha parecido muy interesante, ¿no?, abrir con Lauren, porque yo creo que hay que darle boato, ¿no?, que diría el señor del Nido, ¿no? Boato, un partido... Yo no soy muy optimista realmente con este Sevilla, lo tengo que decir así, pero eso no significa que mañana sea un partidazo, ¿no?, y que el Sevilla, bueno, vaya paso a paso a ver si puede mejorar un poco y disfrutar mañana de un Sevilla-Arsenal que creo que en el escaparate futbolístico hay pocas cosas mayores. De hecho, hay un llamamiento por todos lados para que la gente vaya temprano al fútbol, para que se pongan camisetas rojas, blancas, en fin, están preparando un mosaico, están preparando una fiesta, porque creo que el partido de mañana es espectacular, ¿no?
Hablaba un poquito de lo que ha dejado la resaca siempre que los equipos sevillanos nos enfrentamos a los madrileños. Siempre hay un revuelo en la capital de España, en la central lechera, que un día dijo Pep Guardiola, muy bien, lo clavó, pues la cosa sienta mal cuando hay arbitrajes que son hostiles al régimen madridista, que se queja mucho con el Barcelona, con todo, pero es que el Madrid es igual que el Barcelona, y el Barcelona es igual que el Madrid. Uno que está Negreira por un sitio, y por otro sitio hay otros Negreiros que no están descubiertos ni nada, pero bueno, todos sabemos lo que pasaba. El partido de la lotería para mí fue una sorpresa agradable, porque vi por fin a un Sevilla. Ojo, hablo de ese partido, ya repetimos que lo damos siempre en la pizarra y lo repetimos, que nosotros, los que hablamos a diario, tenemos que hablar del presente, de ayer, del sábado, que el lunes, que mañana hay otro partido, y veremos qué pasa con ese debut en Champions del entrenador y cómo juega el equipo, pero lo que vimos, lo que yo vi el otro día contra el Madrid, me gustó mucho. Es que el Madrid con Bellingham, con el equipazo que tiene en el centro del campo y en general, pero un centro del campo, fue anulado por el Sevilla. Y es que resulta que para mí, Soumaré, que estaba metido en manteca, que no sé por qué no jugó nunca con Mendilibar. Es uno de los errores que le ha llevado a donde le ha llevado. Es que con Soumaré jugó mejor Sow, jugó mejor Rakitic, jugaron mejor los centrales, jugaron mejor los delanteros. Es que fue un futbolista que parecía que llevaba jugando con el Sevilla mucho tiempo, pero con mucha calidad, con mucha categoría, moviéndose, pidiéndose el balón, nunca lo soltaba mal, con un criterio. Me gustó este Sevilla con una defensa expeditiva, fuerte, comandada por el general Sergio Ramos, espectacular, y ay, sí, déjalo ahí, ese hay que ser, ese ahí, menos mal, que el test al final se dieron cuenta y lo arreglaron. Con un Navas que es incombustible, con una Cuña que tuvo errores, pero que es Acuña, ojo, y cuando empieza. Y un Sevilla que empezó a meter centros al área del Madrid. Bueno, es que fue un Sevilla que eso sí, hay que recordar que menos mal que pitó un árbitro íntegro, que en la salida que el Madrid todavía está, el Sevilla estaba dormido todavía, el vendaval que hemos tenido por aquí y allí en Boyullo, que casi cae en las palmeras y cae todo, ese vendaval fue el Madrid en los primeros minutos, hasta que el equipo se asentó. Y yo no sé vosotros, pero a mí me gustó mucho este Sevilla porque lo vi trabajando en equipo, cosa que no ocurría desde hace mucho tiempo.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, que hay que hacer un análisis de lo particular a lo general, y lo particular es el partido del otro día. Lo general es otro análisis en el que el Sevilla no gana, quizás no sea el partido por el rival del otro día, el partido para detenerse en eso, pero la verdad es que el Sevilla, bueno, de hecho han tenido que destituir al entrenador, el Sevilla, porque es que pasan las jornadas, pasan, y el Sevilla, que era un equipo que ganaba siempre, es un equipo ahora que no gana nunca. Ahí están las estadísticas y creo que eso quizás después de que pasen estos dos partidos pues habrá que analizarlo porque es que Sevilla si no gana pues se va a quedar en tierra de nadie. Pero claro,
ese empate, Víctor, ese empate, recordando lo que había antes del parón,
claro,
y
claro,
lo que pasó, lo que ocurrió con el nuevo cambio de entrenador, que sea el cuarto el que esté, yo creo que ese empate a la afición y contra el Madrid, claro, le supo a victoria. Otra cosa es la realidad y es el titular que damos siempre. Sevilla necesita ganar, claro que sí.
Claro, pero por eso iba de lo que estaba de acuerdo contigo en el análisis, que hay que diferenciar entre lo particular y general. De hecho, es que el Sevilla venía de cambiar el entrenador. Y creo que hubo efecto de entrenador, ¿no? Hubo cosas que el entrenador cambió y el equipo, es verdad, que empezó muy muy irregular, con muchas dudas, pero después se fue asentando y jugadores como, bueno, Sergio Ramos hizo un partidazo, Gudel jugó muy bien, Rakiti, creo que todos estuvieron en un buen nivel, Sumaré creo que empezó muy despistado, pero luego se asentó y vimos un Sevilla algo más competitivo. Creo que el Sevilla arriba tiene un problema, es decir, tú no puedes ir a competir a por muchas cosas
sin un 9,
sin delantero. Es decir, el Nesiri, como dice un amigo mío, aficionado a Marruecos, es medio cuerpo, ¿no? El Nesiri, si le pone allí una lavadora, te la remata, pero es que...
El Nesiri es de los delanteros que más goles mete del mundo y que más critica a la gente del mundo,
sí,
al mismo,
sí,
tiempo, porque
claro,
el Nesiri al final se harta, mete goles, ¿eh?
Claro,
yo no sé
claro,
lo que quiere la gente más del Nesiri,
claro,
la verdad.
Pero te limita, bueno, sí.
Es que mete muchísimos goles.
Que por,
o sea,
eso, hombre, claro.
Que
por
a
eso,
la gente
claro,
no, que no para la pelota como Canute y Luis Fabiano,
no es para la pelota,
pero,
sino
que
si no hay centro...
Es que mete un gol todos los días, claro, el otro día el gol se lo mete en propia metalaba, pero está Nesiri metido ahí.
Si no hay centro, pues sí, claro, y por eso juega, ¿no? Y por eso juega, pero te limita mucho el juego. O sea, es que pasan los minutos y es que no la toca, no la toca. Y después el recambio, Mariano no está, y Rafa Mir pues está como está. Yo creo que el Sevilla arriba tiene ese problema. Pero estoy de acuerdo con Rafa lo que decía de esa reacción que tiene el equipo. A mí me sigue sorprendiendo y acabo. Y vamos a escuchar, si te parece, Rafa, un sonido de Diego Alonso.
Pero déjame decir una cosa.
Sí,
ahora cuando acabo.
Pero a mí, yo me quedo sorprendido, que diría don Manuel, con la torpeza de los entrenadores. Es decir, que Mendilibar, que lleva 1.500 años en esto, 1.500 años, que tiene ayudante, unos ordenadores, que nadie la semana antes se pasara por hablar de que como no gana usted lo echan. ¿Cómo? Sí, que lo echan. Plantarse a jugar con el Rayo, sin poner a Sumaré, a Rakiti, a Ocampo y a Sergio Ramos,
tremendo,
yo no los he visto más torpes.
Tremendo.
O sea, no los he visto más torpes. Es que no los he visto más torpes. Ponga usted esos jugadores, gana usted el partido y tiene 15 días. Y al día del Madrid, veremos. Entonces, no los he visto más torpes.
Sí.
Y ayer se demostró. Y ahora escuchemos a Diego Alonso, pero quería aportar
sí,
algo.
Quería apuntar una cosa, ¿no? Que yo suscribo las palabras que ha dicho Almansa, pero yo lo pongo todo en el condicional. O sea, yo lo pongo todo en el condicional, porque a mí también hubo cosas,
claro,
que me gustaron poquísimo. A mí no me gustó,
claro,
nada como arrancó el Sevilla, nada.
Yo también lo pongo
creo
en,
que el
en
Sevilla
el condicional, pero...
se agarró a un partido en el que ocurrieron cosas que pudieron ser determinantes
no,
en muchas
ocasiones.
Le
salvó la cabeza Richie.
Exacto. O sea,
Richie,
primero
Richie,
un gol anulado por un centímetro, un posible penalti
Richie
de Navas, que 10 veces te lo pitan el otro día.
En Navidades, señor Castro, sí, señor
no,
del Nido, mándele...
Déjame
unos polvorones,
eso,
por lo menos.
A eso, o sea, vamos a poner, hubo determinadas jugadas, la jugada que para el árbitro, que acaba en gol. O sea, se agarró a determinadas cosas para crecer en el partido, para, suscribo todo lo bueno que habéis dicho el Sevilla después, pero después me parece que hay un asunto. Si al Sevilla en el minuto 74 no se puede poner por delante en el marcador con lo necesitado que está y que te
empate Carvajal, Carvajal, ¿no?
O sea, a mí no, remate, claro, me parece que son cosas. ¿Qué es lo que provoca esto? Lo que quiero decir, este partido, sí, claro, yo lo he visto también hacerlo en Sevilla este año en el campo del Barcelona. He visto hacer un partidazo en Sevilla en el campo de Barcelona, que me gustó una barbaridad, que terminó perdiendo por un accidente. Pero después, estos partidos, yo con el Madrid, con el Barcelona, etcétera, los pongo todos en cuarentena. Claro, hay que hacerlo con el Rayo Vallecano, supuesto, con el Cádiz, en el campo del Alavés. Sí, y por eso te digo que veo un exceso,
pero
rapaz,
por eso, no, de euforia, hablaba del partido,
de euforia, de ambiente.
No, Ocaña, tú has dicho una palabra que te la remarco y te digo, yo he dicho a día de sábado, el partido que hemos visto el sábado, claro, sabiendo el Sevilla de dónde viene, lo que ha ocurrido, lo que tenía, un equipo que no tenía centro de campo, que lo hemos dicho mil veces, y de repente ayer tiene un centro, el sábado tiene un centro de campo.
Eso es.
Tanto que anula, tanto que anula al del Madrid. A Chevinet, a Bellingham, a Kroos y al que tú quieras. Es que lo anula, es que lo anula.
Con todo lo que pasó, ¿cómo no le gana el Sevilla al
Madrid?
No,
pero pues ¿sabe por qué? Pues ¿sabe por qué?
Porque lo gana.
Andrés, pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esto no es la Virgen María que ha venido y ha hecho un milagro. Este es el mismo equipo que fallaba en las dos porterías, que no tiene un 9, que no hace goles y que no gana partido. Entonces, ¿qué quiere?
No, pero por eso te quiere. Igual que no tiene culpa Diego Alonso de lo malo que le sigue pasando al Sevilla, vamos, que creo que hay un exceso de euforia.
No estoy de acuerdo, mira Andrés,
Sevilla tiene un punto menos que el año pasado.
Ya lo sé, pero ponte en otro escenario. Llega un hombre que dijimos el primer día, uff, uruguayo, vaya lo que se juega el Sevilla, madre mía. Vaya apuesta. ¿Tú te imaginas que el Madrid
le saca
la manita, se arma en el Ramón Sánchez Pizjuán?
Bueno, fíjate si no hay euforia que han hecho al entrenador, Andrés.
Es que es el mismo equipo, son los mismos futbolistas, que no se ha abierto ningún mercado nuevo,
demasiado bien, algunas cosas mal el otro día, que el Sevilla no puede confiar,
que a este hombre le queda un mundo por delante.
Pero ya hablamos de apretarle al Arsenal, de quitarle la... Vamos a ver, Andrés,
en la vida, siempre lo digo yo, y en eso me cabreo mucho, en la vida se habla por lo que pasa ahora. Siempre digo, lo de ayer pasó y lo de mañana yo qué sé, pero no podemos negar que el Sevilla ante el Madrid hizo un partido muy bueno, con un arranque, que Richie participó Sevilla no tuviese gotera, pero que ha jugado muy bien, un equipo que ha jugado muy bien.
Y que ha
cabreado tanto a don Carlos Ancelotti, que es un señor, y que vi un vídeo horrible que el árbitro, en aquello del diálogo y tratar de explicarle, le decía, no me toques, hombre,
no,
por favor.
Porque el Madrid está acostumbrado a que todas estas decisiones grises caigan de su lado, y cuando no caen de su lado,
y encima el Sevilla actúa bien al instante con las cámaras y capta al energúmeno, que empieza a hacer el mono, que eso no se puede hacer, señores, que eso en esta sociedad y en ningún momento se debe hacer, que eso es una persona que es un provocador, eso lo he dicho yo a nivel nacional y le he dado caña. Vinicius es un provocador, que no es el primer futbolista negro que juega en España, no, aquí han jugado muchos negros, pero este es un provocador, es un provocativo este futbolista, y el Sevilla actuó bien como tenía que actuar. Señor, usted a la calle, usted no puede ser socio del Sevilla, usted no puede perjudicar al Sevilla, eso bien. Y después del Nido estuvo muy valiente diciéndole al Madrid que los vídeos que hace no puede, apelar a la violencia, generar violencia contra los árbitros, porque después hay un partido y si el Madrid hace eso contra el árbitro, al que juegue con él se lo cepilla. En fin, y estuvo del Nido muy bien, que no lo he escuchado en ningún equipo, a nadie se lo he escuchado, y él lo hizo muy bien.
El Atlético de Madrid lo mandó un comunicado para denunciarlo, por puntualizarte, digo, Rafa, nada más, pero es verdad que los demás están callados, solo el madridismo sociológico de Laporta, el Sevilla y el Atlético de Madrid.
Pero déjame, André, que me has destrozado el guión por completo.
Que nos vamos a otro bando.
Claro, ahora iba a lo otro rápidamente, pero para rematar el tema deportivo y luego me deja un minuto, Rafa, con el tema de los árbitros. Pero el tema deportivo, escuchen la arenga del entrenador del Sevilla después del partido.
Muchacho, un segundito. Primero, felicitación. Partidazo, chévere. Partidazo. De tú a tú, Nos pegaron y fuimos. Valiente, muchacho. Espectacular. Nos queda recuperar. Ya vieron el nivel que bajamos, ¿no? De acá para arriba. Para abajo, nada. De acá para arriba. El nivel está acá. Seguimos creciendo. El martes, que alcance con los tres puntos. Partidazo de la felicitación.
Me gustó.
El arenga, Rafa, dice...
Lo he visto las imágenes, magnífico.
Dice, no me engañen. No me engañen.
Ya sé cuál es el nivel.
De aquí lo que para arriba. Hacer, claro. No me engañen. Claro, ¿por qué? Y a esto es lo que iba con lo que estabais comentando antes. Llegó Sampaoli, ganaron, pum, se cayó el equipo. Llegó Mendilibar, ganaron, pum. Después, es verdad que después terminaron con la Europa League, pero bueno, se cayó hasta el punto que han tenido que echar al entrenador. Y Diego Alonso no es tonto. Diego Alonso ha cogido, ha dicho, bueno, esta gente se engancha en dos o tres partidos y luego, no me engañen. Por eso he cogido esta arenga cuando dicen, sí, señores, sí. Sé dónde está el nivel. No me engañen, ¿eh? No, dentro de tres, a Cádiz hay que ir, después no me engañen, ¿eh? No jueguen con el glamour. Después,
es muy oportuna y además se puede añadir algo que ha venido ocurriendo en el vestuario del Sevilla, por falta de mando, por falta de actitud del entrenador. Y a este entrenador no le va a pasar las cosas que ha hecho Acuña, las cosas que ha hecho otros futbolistas, no va a pasar. Lo de Fernando, por ejemplo, no va a ocurrir con este entrenador. Y esto, hacía falta también una mano así, una mano dura, una mano con juventud y con hambre. Este hombre, cuando uno tiene hambre, es capaz de hacer, yo qué sé, subirte en lo alto de la palmera aunque tenga vértigo, para coger el bocata que está arriba, si tiene hambre. Y este entrenador no va a dejar que le quiten la cartera, ni mucho menos. Así que el último apunte de los árbitros.
Del Nido Junior, creo. Venga. Que hay que escucharlo.
Carrillaje. Primero, que estamos en contra de que el Real Madrid utilice ese tipo de medidas a través de Real Madrid Televisión. Lo segundo es que los árbitros, claro que se equivocan, como nos equivocamos todos, y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar al estamento arbitral, ¿no? Además, un club de la categoría del Real Madrid no le pega hacer ese tipo de situaciones o de conductas que buscan presionar al estamento arbitral. Como digo, tenemos todos que ayudarlo. Y yo desde aquí, desde mi modesta opinión, pues pediría al Real Madrid que reflexionara, ¿no? Que reflexionara, por un lado, en dejar de realizar ese tipo de acciones que no son buenas para la competición.
¿Hablaréis con ellos sobre esto en el palco hoy?
Bueno, lo hablamos en el palco, en las asambleas de la Liga, en las comisiones delegadas, siempre lo hablamos y esperamos que recapaciten y que estén con nosotros, no siempre en contra de nosotros.
Sevilla, bueno, el único equipo...
¿Me permite un instante, Víctor?
Claro, por favor.
Ese comentario, ya lo he dicho en varias veces desde que me enteré, es para que hoy, después de mucho tiempo, abramos...
Bordadora que borda primores.
Señora.
En la luna...
Hoy me vais a pegar, sí. Los dos. Sí, pues tampoco me ha parecido bien, fíjate.
No, a ti no. Lo ha abordado el señor del Nido Junior y el Sevilla, sí, señor Rafael. Sí, Espérate, déjame terminar.
Dale.
El Sevilla hizo el comunicado con el Barcelona y esto del Madrid. Todo el mundo callado. Florentino Pérez no viene al Sánchez Pizjuán. Florentino Pérez no viene al Sánchez Pizjuán porque el Sevilla es el único que le dice a Florentino Pérez.
Pero si vais al palco de Montjuïc. En el clásico.
Exactamente. Y creo que lo que está ocurriendo en el fútbol español, a mí no me gusta, porque es que se lo van a cargar. Esto mediáticamente todo es el Madrid, todo es el Madrid, presiones a los árbitros. Llega el Madrid, Rafa, el otro día y son como termitas. O sea, el Madrid viene con la prensa como termita a devorarte una cosa.
El postpartido es una guerra.
Es una guerra. Si no te beneficia el Madrid.
Pero porque son jugadas que normalmente le pitan a favor al Madrid.
Pero claro, es que Bellingham hace una entrada a Rakitic de expulsión y dice, no, es que no tiene intención. Es que yo lo vi, Yo vi a Ancelotti meterse cuatro veces en el campo. Cuatro veces en el campo. Pero espérate, es que yo lo que vi también el otro día, no lo he visto en mi vida ya. Y ya, que es como le tienen miedo a Vinicius, porque a Vinicius, oye, que si hay cánticos racistas, que lo detengan. De todas formas, Vinicius, si está muy afectado, cuando lo llame la jueza y esté en las discotecas, porque estaba en las discotecas en verano, que vaya a declarar. Pues si está muy afectado, que vaya a declarar. Que dijo que no iba a declarar. No estaría tan afectado.
Vamos.
Pero es que
lo de Vinicius, señoría.
Sí, lo de Vinicius es tremendo, Rafa. Es que el árbitro el árbitro con las provocaciones, porque Vinicius provoca. Porque es que Vinicius provoca.
Sí, pero no sabía yo eso, ¿eh?
Porque eso lo dices tú, Rafa, muchas veces provoca. Es que el árbitro se va a la otra punta. Es que los árbitros ya se van a la
no,
otra
no
punta.
No le echan cuenta. Sí,
no le echan cuenta. Es que tienen pánico. Tienen sí. pánico a expulsar,
señores,
a, expulsar
tengo,
a Vinicius.
Que tengo la, muchas la, no, cosas que es muy tarde, Rafa, que es muy tarde, que es 46, esto, por favor.
Esto es que me pareció perfecto todo lo que dijo del Madrid y el Sevilla, y que es una vergüenza lo del Madrid, pero que los clubes deberían tomar nota también, que el año pasado hubo comunicado del Sevilla contra los árbitros, y hubo cuatro veces declaraciones de Pepe Castro diciendo que le perjudica. No, que digo que hay que predicar con comunicado y con el ejemplo. Sí,
¿y
dejen a los árbitros tranquilos.
Una y 47 minutos, vamos a darle un poquito de descanso a los dos, que vaya como envuelto este lunes. Ahora lo siguiente es hablar del Betis.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Solúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Solúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
10 minutos para las 12 de la tarde, con el trabajo técnico, como os decía, de Rafa Garrido Albornoz, y detrás parece que va en el avión como de azafato, ¿no? En la línea antigua Viaco, Alberto Ceballos, porque si tiene mareo Carrillo, él está detrás. Bueno, Ocaña, lo dicho, después del bloque del Sevilla, no olvidemos el titular. Sevilla tiene que ganar, dicho todo eso, tiene que ganar. Necesita ganar y salir donde está. Y lo propio le ocurre al Betis, Ocaña, que está octavo clasificado y que ya mira a ese viaje que tiene para enfrentarse el Limassol al Aris.
Sí, octavo clasificado, pero a 3 de Europa, ¿eh? A 3 del Athletic Club de Bilbao, que perdió ayer al final con el Barcelona. Sí, hasta un partido del Athletic Club de Bilbao, después de hacer un principio de liga, cuando menos dubitativo y que no invita al optimismo porque está viviendo en el alambre. Pero, a ver, el Betis, Rafa, va octavo clasificado y no está sentado ahí arriba porque en 10 jornadas tiene 6 puntos menos que el año pasado. 6 puntos, ¿sabes la cantidad de puntos que son, no, Rafa? Una barbaridad de puntos. El Betis tiene 6 puntos menos que el año pasado. Pero es que yo creo que no tiene solución. Y ahora me voy a explicar. Yo creo que lo que está haciendo Pellegrini es un auténtico milagro otra vez con el Betis. Un auténtico milagro. El Betis, que todo el mundo tiene el concepto y yo creo que la mala idea de que el Betis es un equipo que juega al ataque, que lo que le está faltando es el fútbol vistoso, le está faltando gol, le está faltando... Creo que la gente no ha analizado bien al Betis actual. El Betis el año pasado, Rafa, a estas alturas llevaba 11 goles a favor. Perdón, llevaba 12. ¿Sabes cuántos lleva este año? 11. O sea, el Betis está clavando prácticamente los goles a favor del año pasado en las 10 primeras jornadas. Es verdad que con cosas mejorables, pues tiene que recuperar a Carballo, el entrenador, tiene que aprovechar a Abde, el delantero lleva 10 partidos, 0 goles, lo tiene que meter en la película, tiene que poner a Jose en su sitio. Por supuesto que hay cosas mejorables, pero ¿dónde está el gran lunar del Real Betis Balompié esta temporada? Pues que el año pasado llevaba 6 goles en contra y este año lleva 14. Le han metido 8 goles más en 10 jornadas a un Real Betis Balompié que yo sigo diciendo que tiene una defensa propia de segunda división y que a mí me expliquen, Víctor, Rafael, ¿cómo arregla esto el entrenador? ¿Cómo arregla el entrenador el nivel defensivo que tiene el equipo ahora mismo? Que sigue clavando los números arriba, pero que atrás tiene un problema gordo, descomunal. Y además te voy a decir otra cosa, Rafa. ¿Sabes en qué? Para la gente que dice que el Betis es un equipo muy atacante y demás, el año pasado el Betis fue el duodécimo equipo más goleador de la categoría. O sea, hubo 11 equipos que metieron más goles que el Betis. Es toda una mentira. El Betis se construyó desde atrás, desde aprovechar ventajas cortas, sacar partidos adelante. Y este año el Betis ha empezado ganando con el Athletic Club de Bilbao, perdió. Empezó ganando en Granada, empató. Empezó ganando con el Alavés, empató. Empezó ganando ayer, empató también. Es que defensivamente el Betis es un desastre y que me digan a mí qué hace Pellegrini. A los directivos se lo pregunto, al responsable técnico. ¿Qué hace Pellegrini para parar la sangría que tiene el Betis con respecto al año pasado?
Bueno, pues ¿hay sonido?
Tenemos, claro que tenemos sonido. Tenemos un sonido de Pellegrini diciendo que, pues que vamos, bueno, vamos que él rápido. Está contento, que él está contento con lo que vio.
Creo que el equipo hizo un muy buen partido, donde salimos del primer minuto a buscar los tres puntos, donde un equipo como Getafe, que venía haciendo bastantes goles, prácticamente no nos creó ocasiones, tuvo ese centro después de un lateral y una tajada de Claudio Bravo. Y en ese aspecto creo que creamos un volumen ofensivo donde el inicio del juego, la salida del campo nuestro y más las terminaciones que, por supuesto, caen la mayor cantidad de ellas en Isco, porque tiene esa calidad, nos va reflejando un juego que para mí me tiene conforme. Desgraciadamente no pudimos sacar los tres puntos porque nos falta todavía terminar mejor la jugada. En el último minuto también tuvimos en la jugada el gol del triunfo, así que en términos generales me deja muy conforme la actuación del equipo, las actuaciones individuales, el funcionamiento colectivo. Y por otro lado, siempre digo lo mismo, si no se puede ganar, no hay que perderlos. En una jugada torpe, en un error, en una desconcentración, estos partidos se pierden. Así que en eso creo que Sinise 100% conforme con el punto. Creo que hemos hecho una actuación para intentar ser un equipo competitivo.
Bueno, ahora hablaremos del partido, del viaje, del Betis y demás. Ahora vamos con el fútbol femenino, pero antes una alegría, ¿no? La de Sergio Rico, que se ha ido recuperando. Tanto es, estuvo ayer en la romería de Cuatro Vitas, que por cierto cayó allí una tromba de agua impresionante, pero estuvo allí. Y el miércoles va a estar como un aficionado más, con el PSG, que se portó muy bien, el que Lafi vino a su casa, a donde él vive. Y el miércoles va a estar sentado en el palco de este estadio para ver el PSG Milán en el parque,
alegría,
en el Parque de los Príncipes, donde seguro que le van a dar una ovación, un homenaje fantástico, cosa que me alegro mucho, muchísimo, por una buena persona, un buen portero que lo ha pasado muy mal. Así que un abrazo grande y nos alegra estas noticias. Y las noticias del fútbol femenino siempre las controla Irene Ramos. Irene, muy
buenas. Hola, muy buenas tardes. La jornada de Liga nos deja dos titulares. El Sevilla femenino logró un importante triunfo este domingo. Le dio la vuelta al partido con el Levante Las Planas y se lleva así los tres puntos. Y el Betis femenina, por su parte, logró una remontada. Sin triunfo, pero también muy importante para la moral del equipo contra el Valencia. Empezamos con las de Nervión. Consiguieron reponerse de un gol del rival que le ponía las cosas muy, pero que muy cuesta arriba en casa. Y no solo eso, dieron la vuelta al marcador que se quedó en un 1-2 definitivo. Las de Cristian Toro se llevan así los tres puntos que se ven a gloria y que son, dice el técnico, muy merecidos.
Terminó siendo la historia inversa de la semana pasada, un campo difícil, un rival que no había perdido, que estaba en una gran dinámica. Creo que las chicas han hecho méritos suficientes para hoy llevar los tres puntos. Hoy estoy más feliz todavía por este grupo, porque creo que tengo un gran grupo de futbolistas, de personas.
En cuanto al Betis Fémina, ha conseguido por fin reaccionar y romper la mala racha, aunque no se lleva la victoria. A pesar de todo, las verdiblancas perdían por 0-2 desde el minuto 32 y lograron acercarse al final de la primera mitad del partido y empatar en la segunda con un 2-2 definitivo que dejó la miel en los labios a las jugadoras y también a la entrenadora, a María Pri.
Hemos roto la racha de los malos resultados. Creo que hoy se ha visto un Betis totalmente diferente a lo que venimos haciendo jornadas atrás. Y este es el camino. También un sabor agridulce, porque considero que hemos hecho mérito para llevarnos los tres puntos, pero bueno, no ha podido ser así.
Los dos equipos se marchan ahora a un nuevo parón por compromisos internacionales con buenas sensaciones, que habrá eso sí que mantener hasta la vuelta a la competición el próximo 4 de noviembre.
Gracias, Irene, que por cierto me dice que es una gran lateral derecho, dice que el carril entero para ella. Ocaña, ¿el Betis cuándo viaja?
El Betis se va el miércoles, creo. El miércoles por la mañana. Déjame, Rafa, mirártelo, porque me lo estoy inventando ahora mismo un poco el plan. Hombre, de viaje. Te lo voy a mirar y te lo digo enseguida.
Por eso te he preguntado. Bueno,
para cogerme. ¿No?
Claro. Víctor, en cuanto a novedades, tras el partido del Madrid para el choque de mañana del Sevilla.
Pues sí, entrenar por la tarde. La verdad es que Diego Alonso, cada uno tiene sus manías. Entrena mucho por las tardes. Y hoy, por ejemplo, entrena por la tarde y habla después por la tarde también, la rueda de prensa previa. Por eso no hemos escuchado esta mañana a Diego Alonso en el día antes del encuentro, lo escucharemos mañana. Y yo creo que está todo el mundo en condiciones, salvo el otro día salió Gudel lesionado, no sé cómo estará, habrá que esperar el entrenamiento de hoy. Y bueno, los dos jugadores que están fuera, que son Januzaj y Marcao y Januzaj, que no están inscritos. El resto parece que está en condiciones para jugar mañana.
Bueno, pues el señor Alonso, don Diego, que se va a enfrentar a Arteta en ese partidazo de mañana.
Vaya partidazo.
9 de la noche, recordemos, un sueco, ese que no salga el sueco, el colegiado, y partido en la cumbre, partido donde es el debut de Diego Alonso, ahora en Champions, con toda la banda, que es la Royal Philharmonic Orquesta, que es la afición del Sevilla en noches de Champions, que siempre pues juega un papel impresionante, un papel...
Tengo que decir una cosa a Víctor, que le dieron el MVP a Isco. Víctor, que sé que te da muchísimo coraje, pues le dieron el MVP.
De hecho, yo voto.
Bueno, que hay empujón deluxe con todo lujo de detalle, por si se quedó algo fuera. Adiós.